Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.
Nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número
31, ¿no?
Así es. Yo lo sé, pero solamente quiero probarte.
Está muy bien. ¿Cómo le va?
Muy bien, pero además me dicen que lo decís muy bien. Muy bien, una persona que entiende mucho de redes me dice, mira, está muy bueno la el mejor programa, pero la mejor es muy parte. Importante lo que Pablo le dice a quienes están escuchando
la mejor
y
parte
lo que
es
están viendo.
Que entren a todas las aplicaciones, pongan seguir, comenten, sugieran,
muchos comentarios,
califiquen en aquellas aplicaciones que pueden calificar, dedito para arriba, y algunas permiten las 5 estrellitas.
Claro.
Por lo tanto, se puede hacer eso. En todas las aplicaciones nos pueden encontrar esto que se llama Mano a Mano.
YouTube, Spotify, todo.
Sí, señor.
Yo le había tirado, porque les quiero comentar así, un backstage. Dos temitas, ¿no? Así, algo, lo digo en forma resumida, para. Decía, algo, los Caputo, yo simplemente dije los Caputo, y a la vez dije, y mirá, por ahí sí queda tiempo, solamente sí. Esto lo dejo como, si queda tiempo, bueno, hablemos un poco de Cristina, ¿es líder del peronismo o Cristina se está poniendo como líder de la cámpora? Bueno, no sé si llegamos a este.
Se está sesgando, decimos.
Claro. Entonces, y él, Pablo Ibáñez, yo, serio, porque o él es el más serio en este espacio, es el más, dice, Caputolandia, todo tuyo. Estamos hablando de Santiago y Luis Caputo, pero sí. Hay un tercero, ¿eh?
Sí, no, dos figuras esenciales en el ecosistema de Milei, digamos, no estamos diciendo ninguna novedad. Lo que me parece que está ocurriendo, lo que sí se viene percibiendo en este tiempo, un mayor protagonismo de Santiago Caputo. Hay una frase que me la dice un dirigente y me parece interesante, que lo entienda Santiago Caputo como un consultor y un hombre del marketing político. Y me dice lo siguiente, Santiago entendió que Milei necesita política porque para hacer marketing necesitas un producto, necesitas que el producto tenga algún volumen. Y claramente lo que ocurrió en los últimos días, en el último tiempo, es que Caputo empezó a tener mayor influencia en distintos procesos.
Ahora avanzas, pero pará, decime, ¿Santiago Caputo es hijo de...?
No, es
tío, sobrino,
no, es sobrino de Luis Toto Caputo.
Y también de Nicky Caputo.
Sí, tiene una relación familiar que no sé cómo la de Nicky Caputo.
¿Qué hacía antes de caer en el ecosistema Milei, Santiago Caputo?
Santiago Caputo forma parte de un club de consultores jóvenes que empezaron a trabajar con Durán Barba en la campaña de Mauricio Macri. Hubo un episodio particular que hizo que ese grupo de jóvenes consultores colisione con Marcos Peña. Y Marcos Peña los termina apartando, corriendo. Por eso le decían que eran los sobrinos de Durán Barba. Todo ese grupo de consultores.
Pregunta del ignorante, digamos, cuando decís consultores, ¿es encuestadores o análisis de encuesta o
no,
análisis
no, básicamente
política?
Son consultores como Durán Barba, la formación de Durán Barba, que tiene el insumo de las encuestas, son estrategas o estrategos, como uno, como habitualmente, por eso también hay una especie de que a Santiago Caputo se le aplica la misma lógica, que es como el gurú de Milei en lo que es la estrategia comunicacional. Naturalmente tiene distintos insumos para accionar sobre ese punto. Formaba parte de ese equipo, para hacerla muy corta, porque yo creo que la historia se conoce. Y era un grupo de cuatro, Rodrigo Lugones, Guillo Garat, Derek Hampton y Caputo, y Santiago Caputo. La maravilla que tuvo eso era que Derek Hampton termina como el campañólogo de Patricia Bullrich.
Sí.
Santiago termina como el campañólogo de Milei y Guillo Garat estuvo a punto de ser el campañólogo de Guado de Pedro.
Ah, bueno.
Es decir, en un momento hubo un tránsito ahí cuando se está instalando la campaña de Guado presidencial. Antes de que se lance, digamos, el proceso previo de tratar de consolidar a Guado como candidato, tuvo algún nivel de intervención Guillo Garat. Es decir, si lo mirás desde ahí, fue una genialidad, digamos. El mismo grupo termina concentrando. Por eso después se facilita mucho la fusión Patricia Milei también. Ah. Y por eso el discurso de la general, que después rápidamente sale Patricia a alinearse, tuvo un componente donde parecía muy pensado ya para atraer a los votantes de Patricia Bullrich, y eso de alguna manera se venía facilitando porque siempre hubo relación entre Derek y Santiago Caputo.
Por ahí la pregunta que haces es de Chusmar, simplemente. Digamos, es interesante conocer, digamos, por qué se pelearon con Marcos Peña, cuál fue la diferencia.
Ahí le atribuye Marcos Peña a ellos haber hecho una campaña sucia contra Filmus. Le pasan la factura de haber hecho una campaña sucia que tuvo un... que de alguna manera salió
contra
mal.
Filmus.
Sí, en el año...
Pero hace
un montón. Estamos hablando del 2011, ¿no? 2011,
claro,
cuando estaba
Macri era jefe de gobierno. Bueno, yo pensaba que la pelea o la distancia se dio cuando fue Macri presidente, porque Durán Barba trabajó.
No,
ahí.
Bueno, después con el tiempo, bueno, pero venía laburando antes Durán Barba, ahí adquiere como Durán Barba es el que lo convence de alguna manera a Macri en el 2011 diciendo, mirá el momento de Cristina, en este momento de Cristina no puede ser candidato. ¿Te acordás que se hablaba que en el 2011 Macri podía ser candidato presidencial? Ah. El escenario dice, viene la ola para Cristina, ir ahí es una...
O sea que este grupo hizo esa movida contra Filmus cuando fue el tema del padre, quería ser arquitecto, etc. O sea, esa opereta miserable.
Y esa... Marcos Peña se le imputa a este grupo y medio los excluye, quedan apartados. Uh-huh. Después terminan contenidos de alguna manera en el sistema Vidal, de otro modo, jugando de otro modo, y vuelven, siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron dando vuelta, pero vuelven a tener como un protagonismo más fuerte en la campaña del 2023 con este nivel de...
Qué interesante de estos personajes, porque por ahí no están en... Ahora sí, porque me lo vas a desarrollar detalles de Santiago Caputo, pero como que estos personajes no están...
No, y porque la semana pasada, te tuviste en un detalle. La semana pasada, cuando se genera el conflicto de las universidades, la movilización y qué sé yo, en La Nación Más, Eduardo Feynman empieza a plantear: esto es porque a Milei le están mandando estrategias de marketing desde Madrid.
¿Y?
¿Quién está en Madrid?
¿Quién está en Madrid?
Rodrigo Lugones.
Ajá. ¿Que compite con Santiago?
No, que son del mismo esquema. Ah, hecho, algunos dicen que Rodrigo Lugones es como el jefe de Caputo.
Ah.
Que es lo que da a entender un poco lo que sugiere Feynman, como diciendo... No lo están resolviendo acá. Desde Madrid le están diciendo, le están haciendo cometer estos errores. Hay otra interpretación ahí que dicen que esa es una queja muy parecida a la que en privado hace Mauricio Macri, porque ya tenía conflicto con ese grupo de Rodrigo Lugones y también de Santiago Caputo. A mí me dicen que el diálogo con Santiago Caputo está mejor. Porque,
¿quién? ¿Entre quién?
Entre Caputo y Macri, más allá de que Macri quiere tener la relación directa con Milei, pero Milei los termina derivando, entonces que Macri le dicen, o habla con Santiago Caputo o habla con Karina. Uh-huh. Y prefieren hablar con Santiago Caputo, digamos. En ese sentido, de que aún con diferencias y con criterios, porque...
Vean el episodio anterior sobre Karina.
Eso, digamos, lleva un poco... Y es el que... En algún momento apareció en la reunión con la CGT, está hablando con dirigentes políticos. Es como el que le trata de dar un poco más de volumen político a algunas cuestiones particulares. Se dice, además, tengo que eliminar un poco el se dicen, pero a veces, viste, es como un clima... En apariencia, también hay una tensión... como ahí se habla de una tensión entre Milei y Posse.
Te iba a poner el dedo en la llaga, eso lo hace un jefe de gabinete.
Y entonces Santiago Caputo muchas veces opera casi como un jefe, con un protagonismo político y un jefe de gabinete. Y el último detalle que te digo, en esa ecuación, la ley base que se terminó de aprobar hoy, en el
media sanción.
Media sanción en diputados. sanción completa en diputados, falta tratamiento en Senado. En esa ley hubo dos actores que trabajaron bajo el radar. Uno es José Rolandi, que es el número dos de la jefatura de gabinete de Nicolás Posse, una persona con poco rodaje político, pero muy vinculada a Posse. Y la otra, que aparece en medio sobre el final, más desconocida que Rolandi, se llama María Ibarzábal, es Mary Ibarzábal. ¿Quién es? Es una abogada que ha trabajado en muchos estudios vinculados con
Mary,
desregulación.
Mary
Ibarzábal.
Ibarzábal.
María Ibarzábal fue designada hace 10 días en una secretaría que vendría a ser como la Secretaría de Modernización del Estado, de Reforma del Estado, un lugar que en algún momento parecía que lo iba a ocupar Federico Sturzenegger. Bueno, esa Mary Ibarzábal fue la que estuvo redactando prácticamente la ley base. Y Mary Ibarzábal...
¿De dónde viene? No sé.
Viene del mundo. No, fue en su momento, trabajó en su momento en la Procuración del Tesoro en la gestión de Macri con Sarabia Frías. Y viene de todo el mundo de los abogados, de todo lo que tiene que ver con
las
regulación o desregulación. Mariano Farrell,
corporaciones, grandes corporaciones.
Es un universo muy vinculado con el Estado, con las desregulaciones de la economía, desregulaciones del Estado, por eso tiene este involucramiento. Y estuvo muy metida en la redacción. ¿Por qué? Porque también Ibarzábal llega de la mano de Caputo a ese lugar. Entonces, este juego de que haya uno de Posse y haya ya una mujer
de Santiago,
vinculada
Caputo,
a Caputo, también le da más volumen a esta idea de que está más encima de las cuestiones que tienen que ver con factores de la gestión, teniendo en cuenta que Santiago es asesor. No tiene un cargo específico, es asesor. Dicen que es asesor porque en un momento, casi de manera... En un reportaje, Milei dice que su grupo íntimo son Karina y Santiago Caputo.
Y no tenía ningún cargo,
Santiago. Y no tenía ningún cargo. Entonces tenía que tener algún cargo, porque si no, no podía entrar a la Casa Rosada, moverse, tener algunas cuestiones propias del funcionamiento del Estado, porque tenés que ser funcionario, porque además ser funcionario te limita en otros aspectos, respecto a tener negocio con el Estado, las empresas vinculadas que puedan o no tener prestaciones con el Estado.
¿Y Posse se lo banca todo esto?
Y Posse...
Posse era el jefe de Milei,
claro,
en Corporación América.
15 años hace que se conocen con Posse, tienen muy buena relación. La factura que le pasan a Posse es que todos los problemas de gestión o de falta de gestión debería resolverlos, advertirlos o solucionarlos el jefe de gabinete. Y no está ocurriendo en buena medida porque Posse no parece estar encima de todas las cosas como debería estar eventualmente un jefe de gabinete. También un jefe de gabinete convencional, ¿sí?, que debería ser un jefe de gabinete de otra lógica para lo que fue pensado o para lo que ha sido habitualmente la característica de los jefes de gabinete en los gobiernos argentinos.
Me imagino la respuesta, pero es imprescindible decirla para que amplíes el tipo de vínculo que tiene Santiago Caputo con Karina Milei, porque tiene, bueno, digamos, el rol tan estelar y central que tiene Karina Milei. Y en el vínculo con el presidente Santiago Milei, ¿algún vínculo o de confianza?
No, claramente porque...
¿Cómo lo construyó? Porque es de poco tiempo.
Se construyó en la campaña. Muchas veces esto tiene que ver la empatía personal, el vínculo, pero además después el resultado. Uh-huh. Digamos, la lógica de Santiago Caputo, de este perfil. Ahí viste, es que hay como una pregunta que es un poco tramposa, es decir, si vos tenés un producto como Milei que ya venía y lo amoldás o lo potenciás en función de la demanda del momento. Evidentemente lo que hizo Santiago Caputo le dio más volumen para que Milei sea Milei. Uh-huh. Y le dio cierta lógica para que Milei sea Milei. En algún aspecto particular de la campaña lo moderó en el sentido de sacar aquellos aspectos que generaban más resistencia en algunos sectores de votantes, pero...
¿Qué disruptivo es este tipo de organización
total
del poder? Porque tenés que es el presidente, obvio, pero después es, en esa estructura de poder tan fuerte, es un asesor y una secretaria de presidencia. ¿Viste? Digamos, es que vos agarrás una estructura de poder de tradicional, de poder ejecutivo, desde el 1983 hasta el 2023, eso no existía.
Claro, claro. Está muy bien esa observación. ¿Viste el mapa de Estado?
Sí.
Bueno, la última página, mapa de Estado, la última actualización...
Ah, no, sí, dale, contá.
Está el mapa de Estado, es una página, cualquiera la puede buscar en internet, mapa de Estado, te va a aparecer el mapa del Estado argentino como es, con imágenes, los roles, y aparece la imagen de Milei, al mismo nivel, pero más chiquita, el de Karina. Abajo el del jefe de gabinete y después los ministros. Es un poco esto, digamos, claro. Hasta que no haya una secretaria general que tiene hasta una presencia visual. En ese aspecto, naturalmente, no es extraño.
Villarroel ni figura.
Porque viaja a todos lados.
La fusión.
No figura Villarroel, por ejemplo. No sé si debería figurar porque puede ser el mapa del Estado. Bueno, pero puede ser el Estado orgánico.
Poder ejecutivo. Bueno, está argumento. Bien. Lo perdonamos.
Claro, porque no está lo legislativo, pero ahí está en otro capítulo. Pero no está ahí lo legislativo, más allá de que ya es del Ejecutivo. Es una forma parte del Ejecutivo que está... en el legislativo. Pero bueno, tampoco es raro porque aparece todo el tiempo Karina al lado de Milei. Y te voy a decir algo, porque con Santiago Caputo, que me parece que es interesante para mirarlo desde tu lugar, en muchos aspectos él aporta dosis de pragmatismo en la negociación, en los acuerdos. En la ley base hubo una serie de acuerdos que posiblemente después puedan repercutir en el resultado del Senado. Lo que hay que mirar específicamente con el dato caliente es el voto de los santacruceños. Guarino y Acevedo son de Vidal. Hubo unas reformas incorporadas a favor de Vidal.
De Vidal es el gobernador.
El gobernador de Santa Cruz, que tiene dos senadores, que en su momento fueron dos de los senadores que sumaron a los 42 que votaron contra el DNU. Ahora empezás con el poroteo muy fino del Senado. Muy fino del Senado.
Y Santiago Caputo ahí te está interviniendo.
No, yo hice la digresión con el tema Vidal. Digo, en esas redacciones estuvieron Rolandi y Barzabal.
Ajá. ¿Sí?
Naturalmente con acuerdos y con una lectura y una conversación general que está llevando adelante Guillermo Francos.
O sea que está haciendo política.
Finalmente
¿lo que? Cayó en la lógica de la casta.
Está haciendo política supervivencial, no, pero es supervivencial porque empieza a hacer concesiones. De hecho, lo que ocurre con la ley base es que naturalmente...
No se enojen los libertarios que nos escuchan.
Yo no creo. Después estaba haciendo un seguimiento con Peter Tarchin, una cosa muy interesante. Es un ruso que vive en Estados Unidos, que era un biólogo, que viene trabajando sobre la cuestión sociológica de las comunidades, acaba de sacar un libro que se llama End Time, pero creo que se llama Final de Partida. La traducción es Final de Partida, mejor dicho. La traducción es Final de Partida.
¿Para qué? ¿Escuchaba la renga?
No, y habla de las élites y las contras élites. Y habla de esto, como en algún momento las contras élites empiezan a lidiar con a disputar el espacio de las élites, y es definitiva esta lógica de que la política, en definitiva, empieza a aplicar los formatos de la política no para que cambie el mecanismo, sino para que cambien los actores. Uh-huh. Hice una simplificación absoluta y burda de lo que dice Tarchin, pero...
No, está bien, pero es un disparador.
Pero está bien. Y ahí te cierro dos cosas de Santiago Caputo. Primero, que se pone civilizado o pragmático desde este lugar, porque Santiago Caputo genera en sus interlocutores Es como muy canchero, muy, muy suficiente. Y viste, el tipo
tatuado con.
Después, hay tipos que
una,
lo ven.
Una frase en ruso a partir de la caída del bloque soviético, quiero decirlo. Bueno, porque es parte de la farándula de color de Santiago Caputo.
Claro, pero digo, facherito. Pibe joven, con ciertos modos de suficiencia, no cae
langa,
mal.
Como
no
diríamos.
Cae, no cae bien en el mano a mano con los dirigentes, además, digamos, imagínate un Pichetto, digamos, que se peina la gomina. Entonces, viste, piensa que el pibe le tiene que traer café y no le tiene que hablar. Y le hablan en igualdad de condiciones. Lo mismo pasó con la CGT. Entonces lo que suele ocurrir es esa contradicción, o no sé si esa contradicción, que no
esa
les cae
molestia,
no les cae del
incomodidad.
Todo bien, pero no les cae del todo bien. Pero saben que hablando con él es como hablar con Milei, con quien no pueden hablar. Entonces no ocurre con francos. Hablan con francos y saben que lo que Franco les dice después tiene que hacer una serie de procedimientos y zigzagueos a ver si algo de lo que le dijo Franco se puede comprometer.
Cuando dijiste Santiago habla con él porque no pueden hablar con Milei, yo simplemente le digo acá, por así, porque esto es una charla café, digamos, comento en diferentes ámbitos, hasta público, Milei no habla. Sí. Y es como que me miran incrédulo, ¿cómo que no habla? No habla. No habla con su gente, no habla con sus ministros, no habla con
su ministro,
secretario, no habla. Habla con pocos empresarios, si habla, no tiene
habla
diálogo.
Con varios, en un momento lo contamos, habla sí, con muchos economistas que lo visitan en Olivos los sábados.
De Pablo, uno
sí,
de
entre
ellos.
Otros. Sucho y varios, digamos. Hay varios que tienen una relación como asesor, como que los temas que le interesan, que la economía habla y tiene gente con la que intercambia y
pero
analiza.
No, pero no es su gobierno. No es de su gobierno.
No.
Es raro que vos tengas un presidente que no hable.
Habla muy poco con los ministros, habla con pocos ministros. Ya contábamos un poco ese
y muy poco con eso. Teóricamente con Bullrich y con Luis Caputo serían los que teóricamente, pará, por eso, lo que teóricamente dicen que habla mucho, pero con Bullrich.
No, con Bullrich tampoco habla tanto.
Y bueno, quiero decir porque quiero que vos lo digas.
Bueno, ha contado.
Porque si no, dicen, me miran a mí, me dicen, si lo dice Pablo Ibáñez, eso es válido.
No, si lo dice no es válido, porque lo diga yo, es la reconstrucción de lo que. Que uno hace sobre el procedimiento. Tampoco habla con gobernadores, no tiene relación con gobernadores, ya lo ha dicho mil veces, le aburre, no le encuentra la vuelta, no le atrae, no lo sabe tener la conversación política. Habla, según lo que yo sé, seguido con Jorge Macri, tiene como una dinámica de una conversación con Jorge Macri, que por ahí habla, ha tenido algún contacto, comunicaciones con Frigerio, pero no es un...
Bueno, quiero hablar un poco de Luis Caputo.
Déjame cerrar
con Santiago y voy con
Santiago
Luis.
Santiago ocurre eso. Produce esta especie de que no cae del todo bien, pero se lo terminan mancando porque saben que si hablan con él, esa información, eso que van a charlar, va a llegar efectivamente rápidamente por el camino corto para llegar a Milei. Y lo otro, que es un matiz, a veces tienden, hay cierta tendencia en leer a Santiago Caputo como el Marcos Peña de Milei. Y hay una diferencia para mí interesante.
A ver.
Marcos Peña le sacaba rispideces a Milei. A Macri. Por eso hablaba después del Macri original, digamos, el Macri de la campaña del 2019, que es cuando se desata y vuelve a ser el mismo. Pero hasta ese momento, Macri parecía un tipo al que Marcos Peña decía esto no, le sacaba rugosidades, le sacaba rispideces, lo hacía más digerible para algunos sectores en particular, ¿sí? Y eso lo hacía Marcos Peña, era como el que lo ordenaba y lo volvía más amable a una personalidad bastante brutal como la de Mauricio Macri. Con
Santiago Caputo.
Con Milei, Santiago Caputo no parece ocurrir eso. No parece ocurrir, porque Milei sigue siendo, es más, uno puede interpretar que lo que hace Santiago Caputo, esto es interpretativo, es ordenar y canalizar específicamente ese modo de ser de Milei. No es que lo modera, potencia lo que, según el análisis de Caputo, le sirve a Milei. Entonces tenés un Milei efervescente en lo que le sirve y hay como un uso, digamos, si se quiere puede haber como una orientación, como que le ayuda a canalizar ese modo de ser.
Vos tirás nombres y yo estoy en asociación libre. Es como que estoy en terapia política económica con vos. Dijiste Marcos Peña y lo comparaste con Santiago Caputo y me remitió a las redes.
Sí.
Marcos Peña tenía sus granjas de trolls. Santiago Caputo también está bajo su mando, su espacio de influencia, la granja de troll libertaria.
Sí, hay todo un mundo ahí del sistema libertario de comunicación en redes, que tiene ese canal o tiene esa terminal por lo menos y suele operar sobre esa lógica.
O sea que tiene esa responsabilidad también, Santiago tiene Caputo.
Le cabe esa responsabilidad.
Luis Caputo.
No eres el único, hay algunos actores.
¿No querés que hable de Luis Caputo?
Sí, sí. Luis Caputo, sí. Que está bien, porque en un momento Luis Caputo se copó con la idea de ser tuitero picante y salió
a ser. No, no me lo saques, no me saques, que yo iba a empezar con esa. Iba a empezar con esa. Dale, ibas a decir que había unas terminales.
No, que hay otros que no son necesariamente funcionarios o dirigentes, son dirigentes, pero que también tienen intervención en todo el mundo del troleo.
Es difícil encontrar, digamos, hubo, ¿no? Hubo ministros hasta mudos cuando estuvo durante el gobierno de Néstor. Sí. No, al comienzo de Cristina.
Lorenzino.
No, Fernández. Ni te acordás.
Sí, había Carlos Fernández. Claro,
que no hablaban, digamos, muy desdibujados. En este caso no está desdibujado, pero sí está en un rol de secretario tuitero. Secretario tuitero, especialista en colocar deuda.
Sí.
Eso es Luis Caputo hoy, con todo respeto lo estoy diciendo, pero ¿por quién es el ministro de Economía? ¿Quién es el ministro de Economía?
No se nota que es con todo respeto.
¿Por qué? Sí, porque le estoy haciendo una descripción.
Descriptivo, decimos.
Claro, vos también agarrás descripción, descriptivo, interpretativo, decís. Javier Milei, es el ministro de Economía.
Sí.
Y más aún, cuando vos agarrás y decís, y bueno, lo recibe a De Pablo, lo recibe a Suchovisky, y los discursos que hizo en el foro de Yao Yao, el discurso en la cadena nacional, el discurso en la Fundación Libertad, podemos llamarlo sí. Discurso o stand-up.
Bueno, parecido.
Pero es, bueno,
el efecto
todo de economía. Cuando sale a hablar con sus periodistas amigos, digamos, todo es de economía. Entonces, no hubo presidente que asuma ese rol tan fuerte vinculado con el tema económico. ¿Pero por qué? Porque hay una lógica de funcionamiento del poder, y eso lo sabés del Poder Ejecutivo, los ministros que son.
Fusibles.
Bueno, entonces, si no te funciona bien las variables económicas, te lo sacás de encima, decís, bueno, convocás a otro ministro, otro economista, otro ministro, otra expectativa, otro plan. ¿Acá qué va a pasar?
Sí, me acuerdo que Kirchner decía que el ministro de Economía era él.
Sí, bueno, pero lo tenía la baña.
Y que él tenía un abordaje muy fino sobre la administración, sobre los datos duros del día a día.
Pero era el recaudación seguimiento. Era el, y demás, seguimiento.
El seguimiento. Y también porque detrás de eso había un concepto que era que la economía esté sometida a la decisión política.
Era otra lógica para mí. Sí. Para mí es otra lógica. Puede ser, ¿eh? Es válida. Está bueno el debate que vos incorporás. Para mí ahí había otra lógica. Era una lógica de reafirmación de la figura presidencial, claro, después de sí, todo sí. Lo que venía. A nivel también de lo que venías de la experiencia de Cavallo, que estaba por encima del presidente.
Claro.
Por eso fue llamado
con de la Rúa.
Y Menem se lo saca de encima precisamente por esa competencia. Uh-huh. Y había todo ese rol estelar de los ministros de Economía, Martínez de Hoz con Videla, Surruil con Alfonsín. Entonces, me parece que ahí Néstor Kirchner lo que hace es una reafirmación de su lugar como presidente y dice, el que mando soy yo.
Uh-huh.
Pero tenías a la baña.
Claro.
Y ahí vos reconocías un ministro de Economía y era reconocido
sí, claro.
Por todos. Como ministro de Economía. Hoy Caputo es reconocido como el ministro de la deuda o el secretario de la deuda, que sabe, digamos, incluso entre los economistas y los economistas ortodoxos no lo reconocen habilidades en el conocimiento de la macroeconomía y por consiguiente de los planes macroeconómicos. Y ahí es donde se para Milei. Milei dice, yo soy el que sabe. Y entonces, por eso digo que es secretario.
Claro. Una función delegada.
Sí, claro. Y digo tuitero porque la verdad, no, nunca tenía ese rol tan activo y tan disruptivo en la forma de para congraciarse con su jefe, que es con Milei, digamos. Es tan obvio, tan claro, digamos, porque digamos, no es como que está fuera de su propio registro. Si vos lo ves incluso cuando habla. Vos cuando habla. y hace sus presentaciones, vos no lo ves disruptivo, no lo ves con tono, si querés, desafiante, para no decir agresivo, como si lo ves a Milei hablando y tuiteando. En cambio, Caputo, tuiteando es, no como Milei, porque es difícil alcanzar ese grado.
Y si ese es el procedimiento, digamos, si es instrumental lo de Caputo, más allá de la lógica de que en un eventual fracaso o tropiezo de la administración de la economía se reduzca la posibilidad de encontrar un fusible, digamos, el costo político igual lo pagan los presidentes, pero está bien lo que vos decís. Sí. Ahora digo, ¿vos pensás que en la lógica de Milei Caputo está para una etapa?
Da la impresión.
Que es un ministro para cumplir una primera tarea, que ¿cuál sería en todo caso?
La de para la lógica de Milei es limpiar el Banco Central y liberar el cepo. Incluso vos fíjate que...
¿Limpiar el Banco Central?
Cuando él
limpiar,
dijo...
¿Echar?
No, limpiar es el balance, ordenar el balance según sus lógicas, que cualquiera otro que mira todavía no están ordenando el balance del Banco Central, pese a que ellos dicen que sí, tanto por los pasivos remunerados como por la emisión escandalosa de los BOPREAL, que es la deuda en dólares dado a los importadores, y que ahora se lo quieren dar a las multinacionales para que giren... recursos, digamos, sería sus dividendos a través de estos bonos. Vos fíjate que a dónde fue que lo dijo, me parece que fue en la Fundación Libertad, cuando dijo, esperen que yo después me hago cargo de lo que voy a hacer con el central.
Claro.
Que él dice.
Sí, como diciendo que no esté, que todavía no había terminado
le
la
falta todavía ese trabajo sucio, ¿no? Lo que también habla de que él está concentrado, no te digo 100%, pero en un porcentaje elevadísimo en la cuestión económica, y el resto no le importa.
No, está claro que es así.
Y por consiguiente, quienes tienen un rol, presidente del Banco Central o ministro de Economía, pasan a ser secretarios de, si querés, secretario de Finanzas, secretario monetario por Banco Central, del ministro de Economía, que a la vez es también presidente de la Nación. Entonces, por eso también te provocaba con los dos Caputos, es que Santiago Caputo no, ahí hay poder. En Luis Caputo no hay poder. El poder está en Milei. Digo que hay poder de Santiago Caputo por lo que vos lo estás describiendo. No,
también
tiene
cierto.
Poder, obviamente, que está también delegado junto con que Karina.
Por supuesto. Y es cierto Milei. Que Milei le ha dado, en la cadena nacional del lunes, le dio a Luis Caputo le dio una visibilidad importante, lo puso ahí, lo dijo, casi lo presentó casi como un mártir haciendo la tarea que estaba haciendo. Evidentemente también encontró ese rol. Ahora, hacia adelante, porque siempre miramos los números y tenemos esta especie de contracara entre las percepciones y lo que va ocurriendo. Después va a ser Caputo, va a decir, ordeno medianamente el Banco Central, como vos dijiste, más allá de las observaciones que se pueda hacer, y capaz que en mayo tengo una inflación de 7 puntos.
Sí, probable. Es probable.
Y que eso renueve el crédito, digamos. Renueve el crédito en la expectativa.
Mientras que le sirva como secretario, yo creo que va a continuar. Digamos, ahí es porque... Te vuelvo a repetir, ahí el eje central es entender que tenés un presidente que es el ministro de Economía.
Sí.
Y mientras que le sirva, y por eso yo creo que también está la sobreactuación de Caputo en las redes, y fundamentalmente en la red X, y cuando hace las presentaciones, por ejemplo, la última en la Fundación en Mediterránea.
Claro.
Siempre le está hablando a Milei, porque tampoco habla mucho con Milei, tampoco Milei habla mucho con Caputo y con Bausili. Pero te quiero...
A ver.
No, te quiero incorporar un tercer Caputo.
A ver.
Este no lo tenías, y lo tenés, pero no lo tenías en el radar que le iba a traer. Nicky Caputo.
Sí, claro.
Y que me parece que es un no sé si tiene un rol cercano a Milei, pero que claramente hay una preferencia o protección o cuidado para los negocios de Nicky Caputo.
Sobre todo Tierra del Fuego.
Pero Tierra del Fuego. Mm. Más Chernahovsky, que Chernahovsky también haciendo publicidad en la calle, bastante vergonzosa, pero no importa, es parte de la lógica. Lo de Filco, es parte de las lógicas de poder y de los cortesanos del poder. ¿Sabes quién dijo la palabra esa, cortesano del poder, que me parece genial? La década del 90. Alejandro Bulgheroni, el patriarca del grupo Bulgheroni. En uno de los foros de Davos, no me preguntes el año, no quiero, yo creo que fue en el 92, pero bueno, no importa, fue en ese comienzo de los 90, ¿no? Y él mismo dijo, ahí, porque había todo un cuestionamiento, ¿no? Porque en ese momento los entonces capitanes de la industria se volcaron apoyando a Carlos Saúl Menem. Entonces, somos cortesanos del poder.
Cortesanos del poder.
Y fíjate que habla de ajuste fiscal, de transparencia, del Estado, de no subsidio, etcétera. Tierra al Fuego. Ojo que yo no estoy cuestionando el régimen de Tierra al Fuego, me parece que es un capítulo aparte por su lugar geopolítico. Pero a Nicky Caputo no lo toca, ¿eh?
Hay una lógica.
El negocio.
Hay una lógica que Milei la habló con una persona que no me acuerdo ahora quién es, sobre Tierra del Fuego. Y es una lógica parecida a la que aplican algunos para defender la teoría de el tabaco. ¿Sí? Que en la lógica de Milei, toda excepción impositiva o todo beneficio impositivo es saludable, digamos. Lo que te debería haber es excepciones impositivas para todos. Es decir, conceptual, digo, como diciendo que haya excepciones impositivas en Tierra del Fuego,
¿sí?
Eso debería extenderse a todo el país. Lo mismo, que haya, claro, como diciendo,
está bien,
que haya, si una actividad tiene pocos impuestos, en la lógica de él debería que todas las actividades tengan pocos impuestos, por lo cual si todas las actividades tuviesen pocos impuestos dejaría de ser promocionar lo de Tierra del Fuego. Bueno, es como la explicación conceptual, como diciendo que va hacia ahí. Después tenés las contradicciones, que vuelve IVA, que vuelve ganancia, por ejemplo.
No, está bien, bueno, la entiendo, pero es tan rebuscada para tratar de justificar mantener un privilegio. Que ojo, vuelvo a repetirte. Digamos, no pienso que hay que destruir Tierra del Fuego. Me parece que Tierra del Fuego es un aspecto que no solamente es económico, es geopolítico, geomilitar, de soberanía política y soberanía territorial. Yo incorporo ese análisis. En general, cuando habla del régimen de Tierra del Fuego, dice: ¿cuánto vale? Claro. ¿Cuánto te cuesta? No. Hay otra lógica. Pero como Milei siempre plantea, dice: bueno, que es motosierra, ajuste fiscal, no hay subsidio.
Con economía de conocimiento.
Acá tenés un tercer, sí, pero no, Galperini es Galperini y acá tenés Caputo y nosotros estamos en Caputolandia.
Está bien, ya nos va a tocar Galperilandia.
Bueno, señor.
Bueno, cerramos, ¿no?
Así es. Un nuevo episodio de Mano.
Me quedo para contarles, se lo voy a contar el otro día. Hubo una reunión importante en el peronismo.
Opa.
Dos personajes, uno que fue protagonista accesorio el sábado,
sí,
el gobernador, con un dirigente muy intenso del peronismo.
Ah, sí, sí. Lo contó ayer anoche.
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros dijimos que si nos daba el tiempo seguíamos hablando algo de Cristina,
sí,
y por ahí también de Axel y de lo que pasó, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima,
sí, sí,
porque nos dicen que no puede durar más de 40 minutos nuestro programa.
Tengo detalles de esa reunión.
¿Sí?
Bueno, pero ya no tenemos más tiempo.
Hasta la próxima, Ibáñez.
Adiós, señor. Nos vemos.
Dale.
Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.